I could barely rap, I could barely dance, I could barely laugh, I could barely hang. I need a male stripper, do a belly dance. For me and my boyfriend, it's entertainment. I'm drunk as fuck, my nigga sucks up. Need a reason to get my bucks up, need a reason to care about society. Need a good enough reason just to hire me. But honestly, see, my mom can't walk, and my lungs don't work where you used to. I feel like it's my fault because of music. I be saying shit just fucking rude, and I'm true, but truthfully, your words had damage, it's cruel to me. But even more cruel to be, this year in front of niggas that pay to hear me.
Sometimes I be wondering, why have you tripping off? And I should probably spend my time riding rides to the dentist's office. That's killing two birds in one stone. When I was younger, way before I was grown, I wanted to deal with death row. My rhyme says, I'm saving my time for mics later. I might save it, depending on the shit that y'all write later. I hate writers, I hate tweets, I hate journalists. They hate truth, they hate peace, they want my niggas to burn.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa más de las Scouting Series que estamos haciendo en Root Running. Ya solo nos quedan 6 programas, son las 8 de la mañana de un lunes, así que estamos realmente comprometidos con terminar esa serie y con hacerlo bien, básicamente. Yo soy Alejandro Montoro, como siempre me acompaña el universitario Diego Luaces. Es que empieza la universidad en 45 minutos. El tercer año de universidad.
La universidad como tal, no, pero sí.
O sea, sí. Sí, bueno, la presentación, o sea, tú me entiendes.
Sí, vale. O sea, yo creo que hoy no haremos otra cosa que... Hola, muy buenas, de esto va esta asignatura, tal igual, ¿sabes? O sea que...
Sí, sí. O sea, eso es así. Hoy no sé qué hora tienen las clases de conducir.
Yo tampoco lo sé. Porque no me ha hablado, o sea, son las 8 de la mañana, entiendo que no se ha despertado. Y no sé, bueno, ayer no me habló.
Hay muchas clases que dan, o sea, yo he dado muchas clases cuando estaba en la universidad a las 7:30 de la mañana, ¿eh? O a las 7 de la mañana he dado clases de conducir 40 minutos y para la universidad.
Mima, pues yo no sé, o sea, ayer no me habló, el viernes sí, pero no me dijo hora, así que no sé, esperando, supongo que a lo largo de la mañana se acordará de que existo, vamos, si no ya se lo recuerdo yo.
Bueno, pues como hoy tenemos un poquito menos de tiempo, porque Diego tiene que hacer sus cosas universitarias y grabamos, porque ayer era domingo y nos vamos a grabar en plena NFL y tal, porque no, la verdad es que no queríamos, pues hacemos 4 jugadores hoy y el quinto lo metemos para el programa del miércoles o del viernes, ya veremos cuál. Hoy hacemos a Caleb Farley de Virginia Tech, hablamos de cornerback, claro. Caleb Farley, Virginia Tech, Asante Samuel Jr., Florida State, Paulson Adebo, Stanford y Elijah Molden, Washington. Hacemos 2 ACC y 2 Pac-12. ¿Qué? Pac-12, pues bueno, en fin. ¿Quién te apetece? ¿Por quién quieres empezar?
A ver, yo sé que a ti te gusta mucho Asante Samuel Jr. O eso creo.
Sí, pero el que más me gusta es Farley.
Ya, lógico. Entonces yo esos dos los dejaría para el final, empezaría por Molden y sería por Adebo.
Vale. Molden yo creo que es el más desconocido, digamos, porque Adebo tuvo el año pasado una temporada mala, pero la anterior fue muy, muy buena. Elijah Molden, cornerback, principalmente lo mueven por todo el campo. Básicamente ha jugado en el slot, donde más, o sea, de largo, donde más. 5'10", 1'78", 191 libras, 86 kilos. Este año es senior, el año pasado como true junior, 13 partidos, 13 como titular, 79 tackles totales, 5,5 para pérdida de yardas, 4 intercepciones, 12 pases defendidos, 3 fumbles forzados. Dices tú, hostia, porque este tío no suena tanto cuando las estadísticas que tiene son súper locas, la verdad, porque, o sea, 12 pases defendidos desde el slot, que es un sitio muy muy difícil, 4 intercepciones, 3 fumbles forzados, un tío de placa excelente. O sea, es una cosa que ya digo, o sea, placa muy bien. O sea, y las ball skill que tiene son muy buenas. ¿Por qué no suena tanto? ¿Será porque la clase es buena? ¿Será porque es del jugador del slot? Veamos qué nos cuenta Diego primero y ya doy yo mi opinión.
¿Qué intro más inclusiva?
¿Has visto? Me ha gustado
muchísimo, ¿eh?
Maravilloso. O sea, ¿cómo estoy cogiendo las skills de presentador ya? O sea, me he equipado las runas y ya estoy a tope.
A ver, mi opinión y visión del jugador. Es un nickel cornerback clarísimo. Por tamaño y por capacidades físicas creo que es su mejor posición. Porque sí que creo que es un jugador que es muchísimo mejor en lo que son rutas cortas o el rango corto de lo que puede ser como cornerback en profundo,
sí,
¿no?
Señor. Sí, sí,
como,
sí,
como hablábamos, o como has comentado acertadamente, es un muy buen tacleador, o sea, casi de los mejores en la posición de cornerback.
Este año estoy bastante contento.
Sí, en general, sí, son buenos.
Con lo que hay, placando.
Sí. Sí, a mí me parece que el problema más de este año es que hay pocos buenos en press.
Sí, o poco buenas en press, o con el tamaño necesario para sostener ese press durante todo el partido.
Sí, hay bastante jugador undersized también, sí.
A mí, o sea, Molden, yo el único problema que tengo con Molden es que no es un buen atleta.
Claro.
O sea, todo lo demás, digo, hostia. O sea, técnicamente hablando, quizás el que mejor entiende el juego de todos los que vamos a hablar hoy. Es excelente, o sea, lo puedes tirar en zona, lo puedes tirar en man-to-man, sabe reconocer patrones de ruta, sabe reconocer conceptos. Es un tío que es capaz de sentarse en una zona y saber dónde va a lanzar el quarterback y adelantarse. ¿Cuál es el problema? Que no es buen atleta. O sea, es un atleta normal. Fin, no hay más. O sea, no tiene buena velocidad largo, no es excesivamente ágil de cadera, no es alguien explosivo. Por eso, como níquel, se nota mucho menos que como cornerback exterior. Porque velocidad largo este tío yo creo que no tiene. O sea, no tiene la suficiente como para recuperar dentro de una ruta cuando le ganan.
Es que, o sea, ni tiene velocidad para competir, por decir así, de tú a tú en largo con receptores, ni tampoco tiene cualidades físicas como altura o fuerza para competir con otro tipo de receptores más de posesión, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que el slot es su lugar y sobre todo un sistema en el que aplique mucha zona, creo yo. Porque es un jugador que carece de, como decimos, incluso de una velocidad de recuperación o una agilidad élite, por decirlo así, no es mala, pero no es tampoco una locura, y que vive también, creo yo, mucho de instintos y de anticipación, ¿no? Entonces creo que un esquema en el que pueda moverse en zona en el slot, en zona flat, etcétera, creo que le puede venir bien, porque al final es lo que comentamos, es un atleta bien, pero
ya está, pero, o sea, tampoco pasa bien. Nada, o sea, no claro, todo claro. El mundo tiene que ser Caleb Farley, quiero decirte, es que claro, no es claro. Así, o sea, hay gente que se queda en este tipo de jugador, que es Molden, que tiene todo, pero no va a ser élite porque le falta algo. O sea, Molden sí. Está muy en la escuela de lo que podía ser Josh Norman en su momento. Molden creo que es un pelín mejor atleta, o sea, un pelín peor atleta, pero tiene bastantes más instintos. Yo me cuesta mucho ver que en una NFL tan de matchups no exploten a Molden en el juego en man-to-man si juega en el exterior o si juega en el slot, porque puede tener muchos problemas. Pero en un equipo donde primordialmente, en por ejemplo, mira, Seattle, Buffalo, Arizona, que son equipos que primordialmente juegan mucho con cornerbacks en zonas cortas, San Francisco, iría increíble. Porque tiene mercado este tipo de jugador. Quizá no es un níquel al uso como a Mick Robertson el año pasado, o como a Asante Samuel. Bueno, Asante Samuel es bastante parecido a Molden, porque en zona es mucho mejor que en man-to-man. O como, yo que sé, otro Sean Wade, por ejemplo, si lo quieres meter en el slot. Creo que es alguien que ha jugado press desde el slot, que es algo bastante complicado. Molden no está para eso. De hecho, Molden en reps de man-to-man no genera contacto nunca en las 4 o 5 primeras yardas de la ruta. Porque se ve que no puede poner la mano encima a un receptor y tratar de dominarle físicamente. Él gana de otra manera.
Sí. Sí. O sea, yo también creo que tiene mercado y que también puede ser un jugador que tampoco tiene por qué terminar del todo jugando de cornerback, sino como jugar como cuarto defensive back en dime. Creo que también es un jugador bastante válido, siempre que se salga de la caja, ¿no?
Simplemente por la capacidad que tiene al parar la carrera.
Claro, claro, por eso.
Con que se pongan 200 libras ya me renta el ponerle de cuarto defensive back desde el safety. O sea, en Washington le dejan muchas jugadas libres donde él elige la ruta. Y eso está muy bien, pero en la NFL no es alguien que van a dejarle hacer eso.
Ya.
Quiero decir, él entiende muy bien, de verdad. O sea, si queréis ver partidos buenos suyos, el de USC, por ejemplo, es extremadamente bueno. Muy, muy bueno. O sea, a nivel de lecturas a nivel de sentarse en zonas y tratar de atacar el balón con anticipación, tiene partidos que son tremendamente efectivos. El de Arizona es otro. Son partidos que de verdad te paras a mirarle y dices, vale, o sea, creo que ya sé qué jugadores molden. No verle este año, sinceramente, no me va a decir nada más de lo que ya sé de él.
Sí, sí. A mí el de USC creo que es el mejor, creo yo, para ver el sobre todo el tipo de jugador y cómo puede salir potenciado, por decirlo así, creo yo. Y no sé, yo lo comentaba, en ese rol de o bien nickel cornerback o el cuarto defensive back en dime, a mí me parece un jugador que, como decíamos, tiene mercado. No es un mercado de primero ni segundo día.
Yo creo que finales de segundo día podría estar, pero yo no, o sea, sinceramente no creo que ese tío salga en el top 50 del draft ni nada. No, o sea, no, creo que tiene una capacidad bastante específica. Pero bueno, a mí, o sea, dentro de los prospects que hemos hablado de Washington, es el que más hecho está de largo. O sea, porque un Usurique, que por cierto se presenta al draft, y Tryon son proyectos de Molden, ya sabes qué tienes con él. Ya entiendes cualquier tipo de jugadores. O sea, me gusta además, dentro de un
Molden. Jugar este año yo creo que tampoco le cambiaría nada.
No, yo creo que no. O sea, porque no le van a poner a jugar en el exterior. Quiero decir, a él le van moviendo, él prácticamente ha jugado el 90% del tiempo de níquel o en la caja. Así que no creo que en Washington, que precisamente si algo hacen es tratar de ganar partidos de fútbol sin tener la necesidad de desarrollar a X jugadores, ¿verdad, Usurique? No van a ponerle como cornerback exterior sin la necesidad de vamos a perder más partidos con él por fuera que por dentro. Y eso es así, yo creo. Mira que la Pac-12 no suele tener jugadores de un físico súper loco, pero sufriría. Es un níquel en la NFL, es un níquel en college y no pasa absolutamente nada. O sea, no vamos a hablar de Keith Taylor de Washington, que es el cornerback exterior de Washington. Pero obviamente se nota el por qué lo es. O sea, mide un huevo más que él y se al lado uno del otro. Es que es la noche y el día.
Ya teóricamente es mucho mejor, quieras que no.
Claro. Y ahora pasamos, o sea, esta es una de las evaluaciones más difíciles de la clase, que es Paulson Adebo. Paulson Adebo, cornerback, 6'1", 1'85", más o menos 1'86". 192 libras, 87 kilos, peso, altura bastante bien para un cornerback exterior. Su temporada junior el año pasado, 9 partidos, los 9 como titular. Tuvo una lesión, pues se perdió los últimos 3 partidos de la temporada. 33 tackles totales, 4 intercepciones. Temporada 2018, que es su temporada breakout, digamos así, en plan potente. 13 partidos, los 13 como titular, 64 tackles, 5,0 para pérdida de yardas, 4 intercepciones, 17 pases defendidos, un fumble forzado. ¿Qué ha pasado con Adebo de un año para otro? Para que de repente en 2018 fuera extremadamente efectivo en su juego y en 2019 fuera, no vamos a decir malo, pero lo quemaron mucho. ¿Qué te parece?
Es que es complicado. Es complicado, digo, de primero de entender los picos de nivel.
Yo, o sea, sinceramente, no sé qué ha hecho diferente. Creo que no le veo diferencias a su temporada 2018 a la 2019, sino que simplemente los receptores se han acostumbrado a él. O sea, ya saben cómo atacarle.
Puede ser.
Y él es un cornerback que, sinceramente, es el típico que mucho riesgo, mucha recompensa. Y salta rutas y hay jugadas donde, Dios santo. O sea, no puedes hacer eso en la NFL porque te van a quemar para 80 yardas. Salta rutas porque él cree, o sea, vamos a poner en contexto el background de Adebo. Él es reclutado como receptor y en Stanford el primer año hay una sangría de bajas como cornerback y él mismo dice, no, yo juego como cornerback. Vale. Se entiende que él trata de hacer la jugada como si fuera un receptor aún. Y trata de saltar rutas como si entendiera absolutamente todos los conceptos. Muchas veces diagnostica muy bien la jugada. Y es alguien que de cara al balón es bastante rápido, bastante explosivo, es un tío que las distancias cortas se las come bien. Pero cuando falla, ¿eh?
Sí, puede ser quizá que el primer año, el que es el donde decías tú que era el breakout player, quizá tampoco los ataques rivales lo ponían en tantas tesituras o lo intentaban engañar tanto, por decirlo así, ¿no? Yo sí. Creo que en el segundo, bueno, su tercer año, ¿no? O sea,
su tercer año, segundo como titular.
Sí, en su tercer año yo creo que los ataques empiezan a probarlo un poco, combinando rutas, combinando, etcétera, para generarle dudas, y es donde se ha visto de que, lo que comentabas tú, ¿no? Que es un poco un jugador que arriesga demasiado en muchas ocasiones y que eso en la NFL, pues como comentas tú, te puede acabar reventando. Que a nivel atlético, para mí está bastante bien, o sea, es mejor que Molden, atléticamente. Sí. Tampoco es que sea una barbaridad ni una locura llevarse las manos a la cabeza, pero yo creo que es bastante completo para la posición. El único
para
tema
altura,
que le...
Claro. La que tiene.
Claro,
el peso
claro.
Tiene que ganar más músculo.
Peso.
Músculo, sobre todo. O sea, se ve como muy... Sobre todo la parte superior es como muy gangly. En plan, el tío parece Slenderman también. O sea, tiene unos brazos muy largos, es alguien que necesita musculación. No pasa nada, eso llegará al NFL y...
Sí, piensa que pesa prácticamente lo mismo que Molden, ¿sabes?
Sí, sí, Molden mide como 7, 8 centímetros menos que él.
Claro, claro. Y bueno, que es un jugador que, claro, cuando no cae en trucos, o sea, cuando está en buena posición para luchar por un balón, es un tipo que sabe utilizar bien su altura, ¿sabes? Es un tipo
Las ball skills son muy buenas en general, es un tío que... Es bastante natural para la posición, pese a llevar 3 años jugando solo. Quiero decir, o sea, lo de las ball skills, aparte como ex receptor, se nota mucho el que
ataca
tiene muy buena. Sí, sí, cómo ataca el balón en el punto más alto, cómo ataca físicamente al receptor, cómo sabe dónde tiene que atacar al receptor para hacer mucho daño. En general es bastante experto a la hora de atacar al receptor. Pero... técnicamente todavía está en desarrollo, o sea, se nota mucho que lleva 2 años como titular y todavía la técnica está un poco... el back pedal se puede mejorar, la hora de romper al abrir cadera se puede mejorar mucho, en general es natural para los años que lleva, es natural como cornerback, todavía no demasiado, pero bueno, está en proceso, eso no me preocupa tampoco.
Sí, o sea, el tema son sus lecturas. Yo creo que a veces también lo que le pasa es que sabe que en espacios cortos tampoco es un jugador más explosivo del mundo, intenta anticiparse a las cosas y...
No puedes estar continuamente saltando rutas.
Claro,
tío, o sea,
claro, es que eso es lo que iba yo, ¿sabes? Que muchas veces, es que yo creo que hay muchas jugadas o muchas veces en las que a lo mejor ni la idea de la jugada o estaba predestinada la jugada a atacarlo a él, pero como salta rutas, porque muchas veces, claro, salta rutas muchísimo antes de tiempo, ¿no? Como salta rutas muchas veces genera ese espacio él, ¿sabes? Y es lo que comentabas, en la NFL es que te pueden fundir por todos lados, ¿sabes? Yo creo que es un cornerback que le habría venido bien en la temporada.
Sí, mucho.
Y como no la va a tener, yo creo que cuando salga drafteado no estoy yo muy conmigo de que lo vayan a utilizar titular desde el día 1, ¿sabes?
Yo creo que es alguien que en un equipo que necesite jugar en press y tal, pues sí que es más apetecible que otros, porque creo que en press sí que tiene armas, pese a que tampoco ha demostrado nada del otro mundo, sinceramente. En press sí que tiene armas para ser un buen cornerback exterior, porque de verdad con los brazos, con la altura, con las ball skills, con la capacidad de salto, en general es alguien muy molesto para seguir al receptor durante la ruta. Yo lo alejaría lo más posible de jugar en zona, en un equipo de zona heavy. Porque creo que no entiende todavía el ser paciente. Y eso le ha pasado en 2019, donde se ha creído ya tanto. Te digo una cosa, se le ha subido un poco. En el sentido de, yo no me van a atacar ni a mi zona. Porque en 2018 hay partidos donde ni le pasan a su lado del balón. no la pasan, tío. O sea, porque saben que va a estar ahí. En 2019 dicen, bueno, este tío tiene problemas, tío. Y el largo, yo no sé hasta qué punto tiene problemas también, ¿eh? Quiero decir, yo le he visto que le quemen en rutas verticales. Es alguien que el riesgo recompensa por elegirle que te salga bien es muy alto. Pero es que puede ser un buchazo del copón. O sea, yo no sé dónde le elegiría en el draft, sinceramente. Sabiendo que si se presenta este año, quiero decir, que yo no las tengo todas conmigo. ¿Dónde lo elige? O sea,
es que depende mucho. O sea, yo habría equipos que no lo elegiría ni de broma, ¿sabes?
Es que hay equipos que directamente no le tienen en el board.
¿Sabes? Y partiendo de esa base, y que es un equipo que... que no sé cómo... Yo tampoco sabría dónde escogerlo, ¿no? Porque tienes que ser un equipo que tu sistema de juego ya sea válido para él. Yo creo que, sinceramente, o el sistema de juego es muy bueno para él, o es un cornerback que el primer año no lo puedes poner en el campo, creo yo. Porque al final te va... Yo creo que en college puede salir más o menos airoso, pero el NFL yo creo que te va a castigar más de lo que te va a dar, ¿no? Y es que, claro, si ya quitamos a lo mejor el 50% o más de los equipos del NFL, es que ¿dónde los coges? O sea, yo en primera ronda no los cojo, lógicamente.
No.
En segunda ronda tampoco los cogería. Y en tercera, bueno, podría empezar.
Tercera, a o sea, es muy un caso muy parecido a lo que teníamos en Trevon Diggs el año pasado. Y Trevon Diggs fue segunda ronda. Siendo Trevon Diggs un peli mejor que Adibo, sin tener la producción que ha tenido Adibo estos dos últimos años. Creo que es un caso bastante parecido. O sea, básicamente es un tío al que le vas a meter en el exterior y vas a tratar de que juegue en press el 90% del tiempo debido a sus limitaciones. Y vas a intentar enseñarle, eso de momento el primer año, y vas a intentar enseñarle cómo se juega en zona en la NFL y cómo tiene que atacar diferentes zonas y cómo tiene que limitar su producción, digamos. Porque mucha de su producción viene porque de verdad, o sea, salta muchas rutas. Y en la NFL le van a decir quieto. No. O sea, si saltas ruta, más vale que vayas a interceptar el balón sí o sí. O vayas a deflectar el balón sí o sí. No eres Stephon Gilmore. ¿Sabes? O sea, y menos como un rookie.
Sí, sí.
Creo que debería quedarse un año más en Stanford. No creo que Stanford sea el mejor sitio para él igualmente.
Ya, es que...
Creo que bueno, le han utilizado este año pasado relativamente mal.
Yo creo que tampoco han sabido ni le han enseñado, ¿sabes?
Sí.
Han dicho, bueno, tenemos esto, pues nada, tiramos con esto.
Se rumoreaba que iba a transferirse, al final no se ha transferido a ningún lado. Uno de los sitios que se rumoreaba era Pitt y otro era TCU. Cualquiera de los dos esquemas le hubiera venido terriblemente bien. Porque son dos equipos que juegan muchísimo en press. TCU... el 90% de las snaps en el exterior de uno de los dos cornerbacks juegan en press, siempre. Y Adibo yo creo que tenía que mejorar en ese aspecto, el convertirse en lo que él creo que quiere ser, que es alguien, un shutdown corner, pero jugando en press, no alguien en zona. Tú no tienes los instintos necesarios como para estar en zona.
No, es que no... Es que realmente no tiene... O sea, no tiene instintos. Porque instintos es saber cuándo saltar y cuándo no, ¿sabes?
Los instintos que tiene son de receptor. O sea, son de... He sido ex-receptor, entiendo los conceptos de ruta, yo sé más que tú. Y esos no son instintos.
No. No, además es lo que hablamos. O sea, un tío que salta todas las rutas no es un tío con instintos. Es un tío que salta todas las rutas, ¿sabes?
Tío inconsciente, más bien.
Claro. Pero no sé... O sea,
es una evaluación muy difícil. O sea, es la más complicada de hacer.
Sí, porque... yo creo que es un jugador muy dependiente de donde caiga.
Sí, y ya ahí estás mal. Porque Farley, cuando un cornerback es top, no depende del esquema. Eso es, no depende del esquema donde caiga. Sabes que o en zona o en man va a jugar bien. En estos cuatro vamos a hablar de tres jugadores que son dependientes de esquema, por muy buenos que sean algunos. Y un jugador que da igual donde le ponga, porque va a ser bueno. Por cierto, a Divo, no lo hemos dicho, bastante bien en Run Support. No, sí, nada, sí. Nada del otro mundo, pero el trabajo lo hace bien. Vamos a pasar a otro que el trabajo en el run support lo hace, o sea, juega con un petardo en el culo. La verdad, o sea, a mí me encanta Samuel Jr. Porque, en fin, ahora hablamos. Asante Samuel Jr., hijo de Asante Samuel, creo. Qué raro que tengan el mismo, qué raro que tengan el mismo nombre. O sea, tienen que ser padre e hijo, efectivamente, son padre e hijo, tío. O sea, tampoco hay que complicarse mucho la vida. Asante Samuel, ex, sobre todo conocido como ex, cornerback, DB de New England Patriots, también de los Saints, creo. Samuel Jr. no tiene el molde de su padre, o sea, es un poquito más pequeño que Samuel Senior. 5'10", 1'78", 184 libras, 83 kilos. Titular 2 años en Florida State, o sea, desde ex 4 estrellas, desde el primer momento que pisó Florida State se convirtió en el nickel, primero en su año freshman. Y ya durante su año freshman empezaron a ponerle en el exterior, y el año pasado prácticamente jugó todo en el exterior. 11 partidos en su año freshman, 18 tackles totales, una para pérdida de yardas, 9 pases defendidos, 0 intercepciones. Año sophomore el año pasado, 12 partidos, los 12 como titular, 49 tackles, 1,0 para pérdida de yardas, una intercepción, 14 pases defendidos. Y este año ha jugado una unidad de partido, 5 tackles totales, 2 intercepciones, 2 pases defendidos. ¿Qué te parece Samuel Jr.?
A mí me gusta porque se nota el background del padre, si se nota, ¿sabes? Es un tipo que, por lo menos el año pasado, obviando durante un momento este partido de este año, ¿no? Era un chico que el año pasado se le notaba que para la posición era un chaval que no voy a decir que a lo mejor lleva toda la vida jugando de cornerback, que sí, pero que se le notaba que de dónde venía, que técnicamente era bastante pulido, ¿no? Que movía muy bien las caderas, que era un jugador muy fluido, etcétera, 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 que era un jugador que no solía caer en engaños. O sea, lo que hablábamos de Adibu, es muy extraño verlo en él, ¿no? No salta rutas si no está, no 100% seguro, ¿no? Pero no es un jugador que salte todas las rutas, etcétera.
Mentalmente está bastante años luz de muchos cornerbacks de esa clase.
Sí.
Eso se mantiene bajo control el 100% del tiempo. Es alguien que, salvo que vea algo muy, muy claro, no va a saltar una ruta para defender el pase. Porque la ball skill que tiene, bueno...
Claro,
de momento lleva dos intercepciones. Bien, o sea, parece que ha mejorado un pelín. Pero no son las mejores, tampoco te digo. Pero defendiendo pases, es un tío que tiene bastante producción. Quiero decir, no hay intercepciones, pero hay pases defendidos de... Mete la mano, es un tío que... O sea, lo dejan mucho uno contra uno jugando... Él no juega press. O sea, no juega press. Porque obviamente mide 5'10", 184... No es un cornerback para jugar press, porque físicamente le van a abusar de él continuamente. Es pequeño y... pesa poco, pero juega off-man, y en off-man, joder, o sea, es muy pesado, tío, o sea, es muy pesado, conoce muchos patrones de ruta, es un jugador que es muy inteligente, que sabe cuándo tiene que meter la mano y saltar sin necesidad de ponerse en peligro, porque además muchas veces le dejan uno contra uno y no tiene ayuda del safety ninguna, y lo ves jugar y dice...
Florida se fía mucho de él, o sea, muchas veces le deja su isla.
O sea, y me parece un poco temeridad, pero, oye, él atléticamente tampoco es nada del otro mundo, sinceramente. Pero bueno, es lo suficientemente fluido y técnicamente sabe lo que hace como para que pueda frenar un poco al receptor. Es muy de los que el receptor recibe en su cara, pero no le permite ganar yardas.
Sí.
Que no está mal tampoco, ¿eh?
Sí, o sea, las ball skills el año pasado... Más que tener malas ball skills, yo creo que era un jugador que le costaba mucho encontrar el balón, ¿sabes? Era un jugador que se centraba mucho más en el receptor que en dónde estaba el balón, y eso pues a veces o le generaba malas pasadas o le impedía conseguir turnovers. Pero eso es lo que comentas. El primer partido de esta temporada, 2 intercepciones.
Que o sea, sí, vale, que las 2 intercepciones son que las podía coger cualquiera. Pero entiéndeme, o sea, son al final la producción tienes que tenerla también.
Claro, pero el año pasado, por ejemplo, hay 5 o 6 que también podría coger cualquiera y no las coge. Y algunas porque está de espaldas, literalmente, al balón, ¿sabes? Un poco más y le dan el culo. Pero, o sea, a mí me gusta, no dudo, pero entiendo que a lo mejor no es un cornerback 1 para un equipo de NFL.
Yo entiendo que no es un cornerback para todo el mundo.
Claro.
Porque mucha gente le gusta el típico molde de jugador. Coño, ahora vamos a hablar de Farley. Farley es, o sea, 6'2", 200 libras, grande, brazos largos. Samuel es como un pitufo al lado, ¿sabes? O sea, brazos muy cortitos, muy bajitos. Pero claro, o sea, es muy inteligente. Y es alguien que en la NFL no va a jugar por fuera, creo. Bueno. Pero en el níquel tienes un jugador que precisamente en el níquel potencias lo que tiene muy bueno, que es atleticismo en distancias cortas y reconocimiento de rutas y reconocimiento de en zona y en off-man. Ojo con eso, ¿eh? Y es un tío que puede ser un pick de segunda ronda perfectamente en un equipo que juegue ese tipo de esquema.
A ver, yo creo que...
Yo creo que le van a probar por fuera, ¿eh?
Porque yo creo que es un jugador que puede moverlo entre dentro y fuera. Y me explico, o sea...
¿Me estás hablando de Chris Harris Jr.?
Sí, eso iba yo. Iba a decir, molde físico es un poco Chris Harris Jr. Y es un tío que durante su carrera sí que es cierto que ha ido transicionando hacia jugar más en el como níquel, pero que es un tío que también tiene snaps incluso a día de hoy por fuera, ¿sabes?
Sí, sí.
Y yo creo que Asante Samuel nunca va a ser por temas físicos, o sea, por cómo está, por cómo es él, físicamente creo que nunca va a ser el cornerback 1 de ningún equipo, creo yo, pero que va a estar bailando entre el cornerback 2 y el cornerback 3, a mí me parece que es su spot, vamos.
Si tiene una carrera como la de Chris Harris Jr., me doy con un canto en los dientes.
Hombre, a ver, yo no estoy diciendo eso, pero...
pero sí que mentalmente es un jugador que está muy por encima de su edad, porque es un tío del chaval del 99, o sea, del 99 no se sabe la fecha de nacimiento, fija, 99-2000, es True Junior. Es un chaval que está muy por encima de, mentalmente, de cualquiera prácticamente de la clase. Creo que de verdad, o sea, jugando off-man, jugando en zona, te vas a encontrar a alguien que tiene los instintos que necesitas para jugar ahí. A mí me gusta mucho, creo que lo que he visto de él, sé qué clase de jugador es. No me hace falta verle en press, porque creo que no es su juego. Si alguien le pone en la NFL a jugar press, es que no entendía absolutamente nada de qué jugador es Asante Samuel. Tú drafteas a Asante Samuel para jugar en zona, para jugar de cara al balón. Y es un tío que, de verdad, o sea, todo lo que hace técnicamente hablando, de abrir cadera cuando tiene que cambiar de dirección, backpedal, romper hacia una ruta, atacar el balón cuando tiene que romper la ruta, son cosas naturales de un cornerback que se nota que ha mamado desde chico. Se nota mucho. Mucho, ver, mucho, mucho.
Yo estoy mirando aquí, estaba mirando a Chris Harris Jr., tío, y, o sea, en el Pro Day mide 5'9". Sí que es verdad que pesa 194 libras, que a lo mejor sí que debería ganar un poco de peso.
Sí, lo ganará a lo largo de la temporada, sí. Eso no me preocupa tampoco.
Pero, o sea, corre en 4'48 Chris Harris, ¿eh? O sea...
Yo a Samuel lo tengo por ahí, ¿eh?
Yo creo que incluso algo menos, ¿eh?
Yo más o menos ahí. 4'45, algo así. No me parece rápido, Me parece ágil en espacios cortos, pero rápido en largo no me parece.
Sí.
Y una cosa que también ayuda mucho de decir es un cornerback pequeño, tal... Este tiene un run support. O sea, joder, tiene jugadas que te quedas loquísimo. Tiene un... En partido contra Boston College, tiene un placaje contra AJ Dillon que lo tumba de espalda. O sea, sale flechado desde su spot para parar una carrera exterior y lo tumba. O sea, lo tumba. Choca con Dillon y lo tumba. No falla muchos placajes. Es un jugador que juega muy controlado y que su técnica de placaje es muy buena, pese a la altura y el peso. Y lo puedes tener muy cerca de la caja sin ningún tipo de problema.
Sí, sí, no. O sea, es un jugador... Yo creo que tiene bastante más mercado del que parece que a lo mejor pueda tener, ¿eh?
Sí, ¿eh? Yo creo que también. Sí. Yo creo que muchos equipos, mona mucho, pero bastantes equipos van a estar detrás suya.
Sí, yo creo que hay bastantes coordinadores defensivos que jugadores así les gustan y les valen mucho. Que a lo mejor antiguamente,
hace 15 años.
A lo mejor hace unos años no eran jugadores que salieran en segundo día, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy sí, ¿eh?
La verdad sí, yo creo que también.
Y si sigue, no digo que haga dos intercepciones todos los días, ¿no? Pero si pone una temporada de buenos números en cuanto a producción, pues aún más a favor.
Y viene encima de tener un padre que ha jugado en la NFL, que la Bloodline NFL hace, pues hace bastante, la verdad. O sea, no es alguien que no sepa de qué va esto. Se ha mamado desde pequeño vestuario, es un tío que van a confiar en él, yo creo. O sea, que tampoco va a tener problemas en continuar en la liga bastante tiempo. A mí me gusta bastante y se nota. Creo que se nota bastante la experiencia que tiene y lo buen jugador que acaba, que puede acabar siendo. Y vamos al último de hoy, que es Caleb Farley. Caleb Farley, el cornerback de Virginia Tech, que fue el primer jugador en declararse elegible para el draft este año. Optó por no jugar, pese a que la ICC sí iba a jugar. Es una baja bastante sensible para los que quieren ver college, la verdad. Pero la decisión es entendible porque a mí Farley, jugara un año o no, me iba a demostrar exactamente lo que ya tengo visto de él. Lo que hubiera hecho sería cimentar su puesto como primera ronda, que creo que, sinceramente, da igual porque va a salir en primera ronda.
Hombre.
Jugadores así son muy raros. Caleb Farley, Virginia Tech, ex 3 estrellas, reclutado como receptor. Le pasó un poco como a Divo, que tenían tal cantidad de bajas en cornerback que dijeron, ¿quién quiere ser cornerback? Y dijo Farley yo. Y ha jugado de cornerback pues las últimas dos temporadas, su temporada freshman y sophomore, jugar redshirt freshman, redshirt sophomore, ha jugado como cornerback. 6'2", 1'88", 207 libras, 93 kilos, 10 partidos como él se rompió, por cierto, en su temporada freshman, se partió en la rodilla y se tuvo que recuperar y tal, 2018 redshirt freshman, 2019 redshirt sophomore. El año pasado tuvo algunos problemillas de lesiones. Se perdió 3 partidos con una lesión de espalda. 10 partidos, los 10 como titular. 20 tackles totales. 4 intercepciones. 12 pases defendidos. Y un touchdown anotado. 13 en su temporada freshman. 12 como titular. 36 tackles totales. 1,0 para pérdidas de yarda. 1,0 sacks. 2 intercepciones. 7 pases defendidos. Tiene 6 intercepciones y 14 pases defendidos en 23 partidos. Creo que chequeando la box de la producción, la chequea perfectamente. ¿Qué te parece?
A lo mejor la gente, creo yo, que no lo tiene a lo mejor tan como...
Surtain, cosas así.
Sí, o no creen que sea un prospect que a lo mejor tan ridículo como puede ser o Parsons o Sewell, pero para mí anda ahí en esa categoría de prospect de ridículo, ¿eh? Porque el tipo entra como receptor siendo quarterback en high school.
Sí.
Y de repente te sale un cornerback así que parece de todo menos que fuera quarterback y receptor.
No, es que no entiendo cómo juega tan bien siendo Sarnet. O sea, poniendo en perspectiva, todavía técnicamente tiene que mejorar mucho, porque mucho no, sino tiene que mejorar detalles. El vapedal a veces un poquito tal, algunos patrones de rutas en zona tal, pues es normal, o sea, lo entiendo. Pero un tío que juega siempre es, o que tiene la capacidad para reconocer cuándo tiene que saltar X ruta y llevar el balón. Dices, ¿cómo puede ser el footwork y la capacidad que tiene para moverse con 6'2", 207 libras? No puede ser, tío. Es muy raro encontrarte a un cornerback que tenga todo el molde que tiene él y encima haya puesto desde el minuto uno que ha pisado el campo en college todo para unirlo y demostrar que puede ser hecho, pero en la NFL.
Es un lockdown, o sea, es para dejarlo allí, o sea, sin ayuda.
No, o sea...
Es un tío súper limpio, o sea, vale, tiene que mejorar técnicamente, pero dentro que cabe es súper limpio a la hora de moverse, de todo. No es un tío impaciente, es un tío con buenas ball skills.
Son súper locas, ¿eh? O sea...
Es un tío que muchas veces corre la ruta del receptor, ¿sabes?
Sí, o sea, es que es así.
La corre incluso mejor, se puede decir, que el receptor.
Tiene intercepciones donde él sabe que dónde va a romper el receptor y se adelanta directamente y dice, a tomar por culo, o sea, esta ruta la salto yo porque es que estoy encima tuya. Y además tiene una velocidad que dices tú, va, o sea, tendrá una velocidad 4-5, lo típico cornerback grande. Este tío corre en 4-3 en la combine. Me juego dinero a que corre en 4-3. Es loquísimo la capacidad que tiene de cuando le ganan por por casualidad, le ganan la primera vez en la ruta, es capaz de recuperar y estar encima del receptor para jugar al receptor y no a la bola. Súper físico, súper físico. O sea, le gusta mucho. El primer contacto en press lo crea él, siempre o casi siempre. Súper calmado con el punch, pero siempre lo crea él. Es capaz de, sobre todo una cosa que me gusta mucho y me parece increíblemente positiva para un tío que lleva 2 años jugando de cornerback, es siempre trata de llevar al cornerback a su exterior para jugar de cara a la banda y jugar con la capacidad de... El cornerback tiene que saber que la banda es su amigo.
Sí.
Y él lo sabe.
Sí, además es un tío que cubre... Físicamente cubre todo. O sea... El length, creo que es el 12 por envergadura, o que alguna vez dijimos envergadura. Lo que es, en cuanto a envergadura, en press, cuando lo que dices tú, jugador físico que ataca siempre con el punch, se nota el length que tiene. Velocidad, la tiene. Lo has dicho tú, te apuestas 4-3. Fuerza, porque es un jugador físico, también la tiene. El tamaño, lo tiene. Jugador fluido, que en espacios cortos es muy explosivo. O sea... Dentro de lo que cabe, tiene todo. O sea, el molde de jugador de cornerback, lockdown, que lo sueltas todo el partido de hombre a hombre contra el receptor 1 y te olvidas, es él. O sea, ball skills, las tiene. Paciencia para leer las rutas, las tiene. Entendimiento del juego, la tiene también, lo que hablamos. Muchas veces corre las rutas con el receptor, ¿no? Incluso eso, las corre mejor o las salta porque él sabe perfectamente cuándo va a saltar. ¿Cuál es el problema? Pues... quizá las lesiones, quizá que se tiene que pulir técnicamente, quizá que en zona no es tan bueno como al hombre.
No, y poco más, o sea, yo creo que al final es mejorar. Mejorar en zona, entender más conceptos, tratar de estudiar un poco más. Lleva 2 años jugando, vamos a darle un poco de cancha. Las lesiones, pues eso sí que es preocupante, porque una lesión en la espalda, una lesión en el ligamento cruzado, hay que monitorizarlo.
Claro, y yo
por y en eso general creo es que... encontrar un poco de más consistencia y punto. Quiero decir, eso se consigue con la edad, eso se consigue con la experiencia. Pero en general...
Yo por eso creo que hace muy bien en no presentarse. Porque otra lesión lo saque de primera ronda, también te lo digo.
Sí, se va a presentar, o sea, lo ha dicho ya que se presenta.
No, me refiero que hace bien...
Ah, presentar. Que no juegue. Que no
claro,
juegue.
Que no juegue porque otra lesión lo saque de primera ronda. Y no,
sí.
Y no lo digo broma, porque si tienes 4 años en college y en 3 has tenido lesiones, amigo...
Sí. Sí. O sea, ahí hace bien. Yo creo que va a salir en primera ronda. No sé si va a ser el primer cornerback drafteado. Depende mucho de la temporada que sobre todo hagan Surtain y Wade. Pero sí. Farley es lo que la gente cree que Surtain es. O sea, así lo digo.
Es buena esa, ¿eh?
O sea, Surtain, la gente cree una cosa que es Farley sí es. Que si no matarme Surtain me parece buen cornerback, pero tampoco me mata. Creo que Farley es el molde de jugador que tú quieres como shutdown corner y no Surtain. Porque Surtain muchas veces es el típico que cuando se ve superado agarra. Farley no agarra nunca, tío. O sea, es una cosa que te quedas loquísimo con él. No agarra, no siempre es paciente. Y en el juego de carrera, bueno, hay veces que tiene palancajes fallados muy feo porque se excita en exceso. Pero en general, bien. Tiene length, tiene capacidad física y es capaz de cuadrarse y placar. Pero a veces se excita demasiado.
Sí, bueno, tampoco es lo que más me preocupé. No.
Mira CJ Henderson.
Sí, no. Que nadie confiaba, ¿eh? Yo el primero en no confiar el partido del otro día.
Pues perfecto.
En general, ¿eh? O sea, en general no me transmitía mucha confianza el bueno de CJ. Pero bueno, respetos para él.
Ha jugado muy bien los 2 partidos, ¿eh? O sea,
sí.
Hay que decirlo. Sí. Bueno, pues aquí acaba el episodio 1. A Marco Wilson lo meteremos en el grupo, ya te digo, en el grupo del miércoles o el del viernes. Y el miércoles haremos a estos 5 jugadores. Patrick Surtain, segundo. Alabama. Anda, otro jugador que tiene nombre como el de un exjugador NFL. O sea, ¿será su hijo? No lo sé. Puede ser. O sea, lo descubriremos el miércoles. Derion Kendrick, cornerback de Clemson, Kerry Vincent Jr., nickel de LSU, Deomodor Lenoir, cornerback de Oregón, y Ambry Thomas, cornerback de Michigan. Deomodor Lenoir y Ambry Thomas y Kerry Vincent Jr. ya se han declarado elegibles para el draft. Así que es interesante el grupo. La verdad es que es bastante interesante. En general, el grupo, la clase de cornerbacks tiene cositas.
Está guay, ¿verdad?
Así que eso. Espero que os haya gustado. Diego ahora tiene que irse a clase, por lo tanto, pues ha sido un pelín más corto, no, tampoco mucho más corto.
No te creas, ¿eh?
Y nada, pues esperemos que os haya gustado, que ya queda poquito, ya solo quedan 5 programas de la Scouting Series. Vamos a quitar lo de Summer ya, porque hoy directamente, mañana entra el otoño. Así que vamos a terminar antes de octubre, lo cual está bien. Así que bien. Y nada, os empezamos a escucharnos tanto este programa como los anteriores, que os guste, que lo retuiteéis, que lo que sea, o sea, si os gusta y tal, pues perfecto, o sea, guay. Y nos vemos y nos escuchamos el miércoles ya. Hasta luego.
Adiós.